buenos días si nos escuchan por la mañana y buenas noches si nos escuchan por la noche. Estamos en Enworking, el programa de radio que se emite en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Emitimos en directo en horario de 20 a 21 horas los martes cada 15 días. Nos pueden escuchar a través del enlace quackfm.org/directo. Si ustedes se han perdido en Working en directo, pueden escucharnos también al día siguiente de 3 a 4 de la tarde. Y si todavía te perdiste en Working, puedes descargar el podcast desde la web de Quack FM en el momento que tú quieras. Recuerda, quackfm.org. Enworking es un programa realizado por tres especialistas en psicología positiva, Gloria Díaz Piñeiro, Pablo Cueva López y Marta Gómez Montero, cuya inquietud es aportar a nuestros oyentes recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Nuestra base es la psicología positiva aplicada. Nos sustentamos en investigación científica trasladada a la práctica del día a día. En el programa Enworking os daremos información, desarrollaremos tertulias, abordaremos casos y haremos entrevistas para que nuestros oyentes puedan conocer la psicología positiva y puedan, además, aplicarla en el ámbito personal y profesional. La que os habla, Marta Gómez Montero, y todos los que hacemos Enworking, deseamos que la experiencia de escucharnos os aporte muchos recursos y, sobre todo, que disfrutéis mucho mientras estáis con nosotros.
Estamos en Quack FM, en el programa Enworking. Nos puedes escuchar en streaming entrando en quackfm.org/directo.
Martes 23 de enero de 2018. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos en Enworking. Hoy tenemos que en nuestro programa un tema muy recurrente, que es la comunicación positiva a través de la tecnología. Buenas tardes, Jorge. ¿Ya tenemos todo listo?
Hola, buenas tardes. Pues creo que sí, que tenemos todo listo ya.
Tenemos en el estudio por el momento a Isabel Lema Blanco, que nos acompañará durante todo el programa y es una, yo diría que sabia, respecto a la comunicación. Seguro que ella dice que no, pero bueno, buenas tardes, Isabel.
Pues muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por invitarme a tu programa, tu este fantástico programa de Enworking. Y creo que sabios no somos, porque como decía alguien muy sabio, en esta vida siempre estamos aprendiendo de todos y poco a poco, ¿no?
No sé si tenemos también en línea ya mi compañero Pablo desde Bilbao. Pablo, ¿andas por ahí? No, Pablo, parece que todavía estamos conectando con él. Bueno, pues vamos a ver si ya tenemos también en línea a José Antonio Ortega Carrillo, que también nos acompañará durante el programa. José Antonio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches. Bueno, te presento a Isabel Lema.
Hola, Isabel. Encantado de compartir contigo este precioso programa que dirige Marta.
Pues igualmente, encantada de conocerte y ahora que ya nos hemos leído, pues seguiremos en contacto.
Bueno, en principio, José Antonio, mientras nuestro técnico contacta con Pablo de Bilbao, vamos a hablar con Isabel. Tú puedes intervenir todo lo que quieras, puedes hacer todas las preguntas.
y contigo estaremos como más a fondo a partir de las 8:20. ¿Te parece?
Magnífico.
Muy bien, pues yo les voy a presentar a todos los oyentes a Isabel Lema Blanco, que es investigadora en el Grupo de Investigación Persona Ambiente de la Universidad de La Coruña y miembro del Consejo de Coordinación de CUAC FM, la radio comunitaria de La Coruña. Su investigación se centra en el análisis de los procesos de innovación social y transiciones sostenibles que desarrolla en unos proyectos, ¿no? Isabel, ¿nos lo puedes decir tú?
Bueno, pues efectivamente desarrollamos en varios proyectos porque, bueno, en la vida no todo es estudiar o no todo es trabajar y en mi caso pues combino el trabajo académico, el trabajo universitario como investigadora y como docente parcialmente, pues con esta actividad de radioactivismo, ¿no? Con esta actividad en la emisora CUAC FM de A Coruña, como comentabas. Y bueno, pues a veces pues también convergen, ¿no?, ambas inquietudes en una, que es, bueno, pues comunicar e investigar sobre comunicación. Entonces, mis trabajos profesionales más relacionados con la sostenibilidad son el proyecto Transit, de innovación social transformadora, el proyecto Glamours, que es en inglés Green Lifestyles, es cómo promover estilos de vida sostenibles a partir del aprendizaje que podemos hacer de las personas y de los grupos que mantienen estilos de vida sostenible. Y también he desarrollado proyectos de investigación relacionados con el aprendizaje social, con el aprendizaje en organizaciones y en innovaciones sociales. Y una de las líneas de investigación que desarrollo también es el aprendizaje en medios comunitarios y en radio comunitarias concretamente.
Es que precisamente Isa está con nosotros. Isabel, perdón.
Bueno, no, Isa Lema para. En CUAC FM mi nickname es Isa Lema, no hay problema.
Bueno, pues precisamente tenemos aquí a Isa por eso. Isa, me parece que nos avisan que ya está Pablo en línea. Pablo, ¿estás ahí?
Estaba escondido, Marta, estaba escondido. Buenas noites, Isa.
Buenas noites.
Llevo un ratito a la escucha y nada, absolutamente encantado de poder tener un ratito de conversación sobre este tema, que a mí personalmente me interesa mucho. Marta ya sabe que, bueno, todo lo que tiene que ver con innovación social y con comunicación y con tecnología son apartados que me entusiasman, o sea que va a estar muy interesante la entrevista de hoy.
Claro, y además yo creo que esto nos define un poco, por eso estamos aquí en una radio comunitaria,
claro,
los cuatro, ¿no?
Pablo, yo no sé si sabes que tenemos también en línea, porque
sí,
lo sé.
José
Antonio, te damos ahí este ratito para que lo saludes y ya.
Vale, pues nada, buenas noches, José Antonio.
Buenas noches, Pablo, encantado de saludarte.
Desde Bilbao, que creo que tú también estás fuera de Coruña. Nosotros hoy somos
En Granada.
En Granada, pues fíjate, qué conexión.
Es que esto de CUAC FM funciona de maravilla, ¿eh?
Impresionante. Bueno, pues a exprimir a los invitados, Marta.
Sí, yo solo quiero añadir una cosa respecto a Isabel, que fue presidenta de CUAC durante el periodo 2003-2006 y es miembro del Consejo de Dirección y actualmente ha sido ascendida, me ha dicho, ¿no? Como miembro, no sé, aquí, o sea, Isa, ¿qué es esto? ¿Dónde?
Sí, bueno, CUAC FM es una emisora que estamos aquí en A Coruña, en el noroeste de España y en una esquina de Galicia, pero no estamos aislados, trabajamos en red y dentro de las redes de las cuales participamos, una de ellas es AMARC Europa, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hasta el año pasado yo formaba parte del Consejo Asesor y ahora formo parte del Consejo Director, por eso te decía así en broma que me han ascendido. Como todo este trabajo es voluntario y lo hacemos en nuestro tiempo libre y sin remuneración ninguna, los ascensos son relativos, pero bueno, la verdad es que es una oportunidad de aprendizaje impresionante el compartir experiencias y conocimientos pues con compañeros, con colegas de toda Europa y de todo el mundo. Estoy aprendiendo muchísimo, hay gente que está haciendo unas cosas maravillosas con muy poquitos recursos y ahí está CUAC para aprender sobre todo.
Bueno, yo tengo que decir que Isabel fue una de mis maestras, formadoras. Yo puedo estar aquí, todavía me queda mucho por aprender y entrenar, pero bueno, por lo menos el programa va para adelante, ¿no? Y bueno, así en público quiero darle las gracias a Isabel y a todo el equipo que coordina esa formación, ¿eh?
Bueno, el curso de formación la verdad es que está para enseñaros o ayudaros a dar el primer paso, pero lo que viene después es todo mérito vuestro, ¿eh?
Bueno, pues vamos a empezar a disparar, ¿no, Pablo? Como decimos tú y yo.
Yo tengo la cartuchera llena de balas, para los dos, ¿sabes?
Yo soy pacifista, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y tú, José Antonio, interven cuando quieras. Simplemente nos pides vez, porque como no te vemos, ¿eh? A ver, Isabel, queríamos saber, a ver, precisamente porque tú eres miembro del Consejo de Coordinación de CUAP, pues sabemos que impartes talleres de comunicación social y capacitación mediática en Universidad Senior, además, ¿no? Uh-huh. Y nos interesa sobre todo tu trayectoria investigadora en la Universidad de La Coruña, ¿no? En la UDC. Uh-huh. Pero queríamos empezar preguntándote qué es comunicar.
Uy, esa es de las difíciles, ¿no?
Bueno, para empezar bien.
Esa es de las difíciles. Bueno, comunicar creo que es un proceso en el cual dos personas, dos o más personas, tratan de hacerse entender, y para eso, bueno, pues tienen una serie de códigos y utilizar un canal. En este caso, el canal que estamos utilizando, pues es la radio, ¿no? Pero lo más importante es del ejercicio de la comunicación, en este caso, ese es el proceso por el cual dos o más personas pues entran en contacto, y unas y otras pues son capaces de transmitir un contenido, de transmitir, sí, un contenido de la comunicación, en este caso, y dar un feedback, ¿no? Y esa es la diferencia entre comunicar y a lo mejor informar o algo así, ¿no? Que en un ejercicio de comunicación o en un proceso, pues siempre tenemos que tener o deberíamos de tener el feedback del que recibe, ¿no? Tenemos en las clases, siempre decimos que hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, etcétera, ¿no? Bueno, pero en principio comunicar es un proceso.
Bueno, ha salido bastante bien de la primera pregunta, Isa. Te digo porque la segunda, que la voy a lanzar yo, también creo que es facilita. Mira, nos interesaba, Isa, uh-huh, que nos explicaras un poquito la diferencia que encuentras entre lo que es una radio universitaria y una radio comunitaria. Y sobre todo, pues eso, sobre todo si observabas algún tipo de confluencia en intereses entre ambas.
Pues me alegro que me hagas esta pregunta.
Sabía yo que te iba a gustar.
Pablo, porque, aprovechando el estudio que hemos hecho en el año 2016 de jóvenes y tercer sector, nosotros queríamos saber en este estudio cuál es la participación efectiva de los jóvenes en el tercer sector de la comunicación. El tercer sector de la comunicación, para quien no lo sepa, pues es aquel que forma parte del contexto de los medios de comunicación, pero que no son ni públicos, ni de propiedad estatal, ni tampoco son privados comerciales. Es decir, bueno, pues como puede ser, pues no sé, la Cadena Cero, Onda Cero, que son medios de comunicación privados comerciales. El tercer sector de la comunicación son medios de comunicación privados, pero que suelen pertenecer a la comunidad, uh-huh, a la sociedad, a la ciudadanía.
Esos son nuestros, ¿no, Isa?
Efectivamente, son los nuestros, son los que son propiedad nuestra. Por ejemplo, Cuac FM es una emisora que es propiedad de una asociación cultural sin ánimo de lucro, que es Cuac, Colectivo Universidades Activos. Con lo cual, cada vez que una persona se hace socia o socio de Cuac, pues pasa a ser copropietario y cogestor de Cuac FM, ¿no? Bien, en este estudio lo que hicimos también es analizar no solo las radios comunitarias, sino también otro tipo de medios de comunicación, como pueden ser las teles comunitarias, como pueden ser periódicos digitales, y también las radios universitarias, porque forman parte de ese tercer sector. La radio universitaria se caracteriza por ser propiedad de una universidad, bien pública, bien privada, uh-huh, y que en su gestión participa la dirección de la universidad. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que hay radios universitarias que están orientadas en sus fines y objetivos a ser instrumentos para el aprendizaje de los alumnos y alumnas, pero por otro lado, no solo de las enseñanzas de la comunicación como ciencias de la información, etcétera, porque conozco radios universitarias, por ejemplo, en Huelva, que están en la Facultad de Ciencias de la Educación. O sea, es decir, no tiene por qué ser solo carreras orientadas a la comunicación profesional. Y esa es un poco su característica, ¿no? Pero luego, en su manera de gestionarse, pueden gestionarse de una manera horizontal o pueden abrirse también a la ciudadanía. Es decir, hay algunas radios universitarias que se han abierto a la ciudadanía y permiten que la ciudadanía, sus colectivos, incluso pues colectivos como pueden ser reclusos en cárceles, pues participen y tengan utilicen la radio como un ejercicio de empoderamiento y de autonomía personal, ¿no? Eso es un poco. Pero es un, digamos que es una emisora de radio que es propiedad de la universidad. Por otro lado, por lo menos es una gestión o cogestión de la universidad. Por otro lado, las radios libres y comunitarias, pues son normalmente, pues están gestionadas normalmente por asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, otros centros educativos, como pueden ser colegios, etcétera, etcétera. O sea, no os puedo contar porque hay muchísimas diferentes modelos de gestión, ¿no?, y de propiedad. Pero en principio son aquellas que están participadas por la ciudadanía, que garantizan el libre acceso de la ciudadanía, es decir, que cualquier persona pues pueda acceder a esa radio, no solo como emisor, no solo como receptor, no solo como oyente de las informaciones, sino también como emisores, como personas que adquieren las competencias necesarias para ser constructores de la propia realidad mediática. Y eso es lo que permiten las radios comunitarias.
Correcto. Pues
gracias, profe.
Bueno.
Oye, Pablo, yo le iba a preguntar.
Correcto. Pablo, no, me refería a que lo has explicado fantásticamente, que yo lo he entendido.
No, si es profesora. No te digo que a mí me enseñaron a todo esto.
Hoy creo que estamos rodeados, Marta.
Sí, oye, sí. Pero estás bien, es una profesión preciosa.
Claro que sí. que sí. No, pero se os nota que os apasiona, ¿eh, Isa?
Muchísimo, muchísimo.
Oye, Pablo, oye, José Antonio, yo le iba a preguntar a Isa por qué eran importantes las radios comunitarias, pero yo creo que ya nos contestó, ¿no?
Me da que sí.
Isa, ¿tú qué crees?
Yo creo que sí, yo creo que... Bueno, es que me hablas de medios comunitarios y, lógicamente, pues trato de poner en valor aquello que yo considero que es lo más relevante, ¿no? Que es, en principio, pues la capacitación mediática y la democratización mediática.
Que nos... Pablo, que tenías tú para preguntar, ¿no? ¿O querías tú, José Antonio, intervenir?
Sí, no, Marta, yo solamente quería añadir, bueno, ¿sí? Me ha encantado el enfoque que la compañera ha dado al concepto y a la funcionalidad de las radios comunitarias. Yo he tenido la suerte de conocer y trabajar en algunas radios comunitarias en Colombia, concretamente en Medellín, que es una ciudad muy, muy populosa, con unas diferencias sociales abismales. Y es realmente emocionante ver, como decía la compañera, cómo la comunidad se empodera de la radio, cómo ellos mismos producen sus propios programas, cómo la radio moviliza socialmente a la comuna. La comuna es el equivalente al gran barrio. Sí. Y cómo realmente la radio se convierte...
¡Ay! Se nos ha cortado.
Dios, lo interesante que estaba resultando esa experiencia en Colombia.
Bueno, pues vamos a continuar, Risa, si te parece, ¿no? Mientras nuestro técnico recupera la llamada.
Sí. No, es muy interesante lo que comentaba José Antonio, porque sí que es cierto que el contexto de las radios comunitarias tal vez no sea súper extendido en España, pero sí son mayoritarias en muchísimos países, como puede ser en África, como puede ser en Latinoamérica, como puede ser en Centroamérica, donde muchas veces las radios comunitarias son la única fuente de información y son la única fuente de educación que tiene la ciudadanía. Entonces ahí juegan un papel muy, muy importante para formarse, para educarse y, como comentaba él también, para empoderarse.
Sí, se adquieren unas competencias transversales que son buenísimas para el currículum y después el salto al mercado laboral. Eso está genial.
Claro, y no solo eso, sino que lo que no sale en los medios de comunicación parece que no existe. ¿Ah? Entonces, si en los medios de comunicación no tienes un relato sobre lo que ocurre en tu comuna, parece que tu comuna no es importante. Claro. Entonces, el ejercicio de empoderamiento viene a partir de la reivindicación de que la comuna es importante y merece un espacio también en los medios de comunicación social.
Isa, disculpa.
Ah, ya estás aquí.
Sí, bueno, me he ido un ratito, pero he vuelto. No te creas que te vas a librar de mí.
No, si te quiero a mi lado. Siempre.
No, mira, es que hilando un poco lo que estabas comentando ahora, no sé si te lo había preguntado Marta, pero nosotros queríamos saber un poco si lo que puede estar pasando ahora mismo con Quack FM en relación con las licencias para emitir a través de FM podría tener algo que ver con esto que estabas comentando.
Tiene mucho que ver.
Bueno, pues nos lo explicas un poco, por favor.
Tiene mucho que ver. La cuestión es que en España el espectro radioeléctrico es un espectro público, es decir, es de todos, es como el agua, es como el aire, es público. Pero por no ser público, o sea, aún siendo público, tiene que estar regulado para que bueno, pues no haya confrontación de intereses entre unos y otros. Y el Estado tiene la responsabilidad de regularlo. El problema es que el Estado, cuando reguló el espectro radioeléctrico, lo ha hecho a través de licencias, y esas licencias las conceden las comunidades autónomas. Y las han concedido hasta hace poco, primando y priorizando a las radios comerciales a las que hacía referencia antes, y también, lógicamente, pues a las radios públicas y a las televisiones públicas. Y el Estado pues ha dejado de lado, se ha olvidado, no sabemos muy bien por qué, de las radios que son propiedad de la ciudadanía. Entonces, casualmente, lo que es de todos, al final no puede estar gestionado por todos. O por lo menos una parte. Entonces, Quack FM, cuando se fundó en el año 1996, lógicamente pues pidió una licencia. Una licencia, lo que la ley decía en aquel momento, que era para radios culturales y educativas. Porque nosotros somos una radio cultural y además estamos en un campus universitario, aunque no somos una radio universitaria, pero tenemos un fin educativo, no tenemos ánimo de lucro, no emitimos publicidad, no queremos hacer ningún tipo de actividad comercial ni nada de nada. Y la Xunta nos dijo que esperásemos. Pero claro, no vamos a esperar para siempre.
Ya van unos años,
¿eh? Van unos años desde el año 96. La ley ha ido cambiando. En el año 2010 se aprobó una nueva ley de comunicación audiovisual, la cual reconoce expresamente a los medios de comunicación audiovisuales sin ánimo de lucro, comunitarios y sin ánimo de lucro, reconoce su derecho a existir, reconoce su derecho a tener licencias y además establece ex profeso la... dice a las comunidades autónomas que aquellas emisoras que emitían antes de 2009 tienen derecho a tener una licencia o por lo menos una autorización provisional hasta que nos salga un concurso de licencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así estamos. Esa ley no se cumple, el Estado no regula adecuadamente los medios de comunicación comunitarios ni sus derechos, la Xunta de Galicia tampoco lo ha hecho, y en el año 2015 el Gobierno del Estado, a través de una dirección provincial, inició una serie de inspecciones, descubrió, oh sorpresa, que desde el año 1996, nosotros, como se lo comunica, bueno, como la emisora se lo comunicó a todo el mundo, no es sorpresa ninguna, ¿no? Pero descubrió que había una emisora emitiendo por el 103.4, que era una emisora comunitaria, sin ánimo de lucro. Bueno, lo tiene todo estupendamente. Y forzó a la Xunta de Galicia a incoar un expediente administrativo con una posibilidad de sanción de entre 100.000 y 200.000 euros. Es una posibilidad de sanción, efectivamente, que según la ley, pues es la misma que se le adjudicaría a una radio comercial por emitir sin licencia, por ejercer un ejercicio comercial con ánimo de lucro por licencia. O sea, esa es la injusticia tremenda en la que estamos. Todo el trabajo político que hacemos a través de las redes, tanto de la Red Europea de Medios Comunitarios como de la Red Estatal de Medios Comunitarios, todo el trabajo que se hace a nivel parlamentario y a nivel político es para, por favor, exigir a nuestros dirigentes públicos que regulen adecuadamente y que concedan las licencias pertinentes a los medios comunitarios, igual que hacen nuestros vecinos europeos, igual que hace Inglaterra, igual que hace Francia, igual que hace Dinamarca, igual que hace Irlanda, igual que hace Italia, igual que hace Alemania, igual que... Es decir, tenemos de hecho compañeras que han hecho tesis doctorales sobre derecho comparado en relación al tratamiento legislativo de las leyes, tratamiento legislativo de los medios comunitarios. Es decir, tenemos compañeros que se han especializado en esto a base de tener que luchar contra la administración durante más de 10 años para que no reconozcan nuestro derecho a emitir.
En cualquier caso, Isa, lo que podemos aprovechar es para animar a nuestros oyentes que firmen el manifiesto, ¿no?
Pues efectivamente, no. Efectivamente, sí, sí, porque cuando Quack FM recibió esta notificación de expediente sancionador, la asamblea, que somos ciento y pico socios y socias, decidimos que vamos a pagar la FM mientras no tenemos una resolución de la Xunta que nos dé la autorización o por lo menos el permiso, aunque sea de facto, para seguir emitiendo. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que además logramos recabar más de 1.600 firmas, principalmente de Galicia, pero hemos llegado a Alemania, a Inglaterra,
te tengo que cortar, Isa,
México,
1600,
muchas
pero
más. Ay, no, perdona. 2.600 fue la primera semana, me estoy equivocando.
Vale.
Más de 2.600, sí, sí, sí. Bueno, de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, pero no solo, y habla inglesa, pero no solo. Y nos han apoyado y seguimos recogiendo firmas, ¿eh? O sea, Marta, tú lo comentabas en la asamblea el sábado por la tarde. ¿Seguimos buscando firmas? Claro, por supuesto que sí, porque ahí está nuestra autoridad moral. A lo mejor no tenemos la licencia todavía, pero tenemos una autoridad moral y un apoyo de la ciudadanía impresionante. Estamos encantados y muy orgullosos de conseguirlo. Pero bueno, son 21 años de historia y de experiencia, ¿eh? Por esta asociación ha venido mucha gente.
Se puede firmar el manifiesto a través de quackfm.org/petición.
Efectivamente.
Bueno, Isa, yo me encantaría seguir contigo, pero tenemos aquí a Granadino, ¿eh? ¿Qué te parece si lo metemos ya? Interactuamos todos.
Exactamente, nos escuchamos. ¿Eh?
Bueno, me ha encantado todo lo que nos has contado y lo que me queda claro es que, bueno, pues Quack FM hace una comunicación positiva. Y nosotros vamos a abogar porque la comunicación sea cada vez más positiva. José Antonio, de esto nos puedes hablar tú mucho, ¿no? A ver, te voy a presentar. ¿Sigues ahí, verdad?
Sí, sigo ahí.
Bueno, Pablo, dinos tú quién es José Antonio para que nos centremos todos.
Pues vamos a ver si lo encuentro, porque me has pillado.
Bueno, pues a
ver. José Antonio Ortega Carrillo es catedrático de Tecnología Educativa Positiva en la Universidad de Granada. Director del Grupo Internacional de Investigación, Tecnología Positiva e Investigación Social. Es pionero en su área en el estudio de investigación de la educación positiva y de la tecnología educativa positiva. Desde hace un lustro, Marta disemina por decenas de universidades de Iberoamérica el modelo didáctico Affective e-Learning, cuyo objetivo es la humanización de la educación desde la potenciación de sus componentes afectivo-positivos, inclusiva e innovadora, fomentando la organización saludable de los entornos educativos y la comunicación presencial y digital orientada al bienestar y al optimismo. Vamos, que encaja perfecto con la línea de Enworking.
Sí, sí, al igual que Isa, que es una gran investigadora de ese campo. José Antonio, pues ya sabes por qué hemos contactado contigo, ¿no? Porque sabemos precisamente que te apasionan todos estos temas. Nosotros queríamos, además te hemos contactado contigo porque cayó en nuestras manos un artículo publicado en enero, el 1 de enero concretamente se publicó un festivo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y era un estudio junto a Lina María Rendón López de Colombia, ¿no? Y que tenía un contenido para nosotros que nos llamó mucho la atención por tener muchos aspectos emocionales y ser una escala de validación, bueno, nos cuentas tú mejor, ¿no? Un poquito muy resumido, porque queremos que nos contéis muchas cosas y queremos que Isa todavía nos cuente más. O sea que ahí te dejamos a la escucha.
Sí, bueno, muy brevemente, gracias por la presentación. Efectivamente, el artículo al que hace referencia es el resultado de una tesis doctoral que yo codirigí en la Universidad Complutense de Madrid a la profesora Línea Rendón con el profesor Francisco García, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y que el objetivo fundamental fue diseñar y desarrollar un plan de formación semipresencial para productores radiofónicos noveles, concretamente lo que denominamos Escuela Iberoamericana de Radio Digital, que la inauguramos en 2015, y se formaron cuatro promociones de comunicadores noveles que, bueno, gracias a esa formación elaboraron sus primeros programas y hoy están colaborando con distintas emisoras tanto en España como en Colombia. Claro, el objetivo no era solo hacer el plan de formación y formar, sino crear toda una cultura de la evaluación de la calidad para que tanto las radios comunitarias como las radios universitarias evidentemente sean de primera línea. Uh-huh. Y en este sentido, lo que elaboramos fue una batería de instrumentos de autoevaluación y evaluación externa. El mismo instrumento lo utiliza el productor Nobel y lo utiliza también un evaluador externo, para, de alguna manera, crear esa cultura referida a la calidad de los guiones, la calidad de la locución y la calidad de la producción, fundamentalmente. En este artículo lo que presentamos son los instrumentos de evaluación y toda la estrategia estadística de validación de esos instrumentos. ¿Sí? Porque no teníamos, no habíamos visto en la revisión de la literatura que existieran unos instrumentos sencillos para crear cultura evaluadora en los comunicadores noveles, en los comunicadores radiofónicos noveles.
No, es que no hay.
Está diciendo, Isa movía la cabeza. Y...
No claro. Hay, es muy complejo encontrar literatura sobre eso.
Y es que en ese sentido, José Antonio, pues nos gustaría que nos hablaras un poquito de esto, ¿no? Y que lo hiláramos con el tema de hoy, que es el de la comunicación positiva. Tú bien sabes, pues que como psicólogos nos interesa mucho la parte relativa, pues a la calidad de los guiones, ¿no? Y en ese cuestionario de 35 ítems que habéis validado, pues hay una serie de bloques que en gran medida pues intentamos perseguir aquí en Working, ¿no? Como la elección, por ejemplo, de los temas para cada episodio, ¿no? El interés, uh-huh, por una parte, y la motivación, el valor informativo, formativo y social, que se quiere proyectar desde el programa de radio, y sobre todo el cuidado que ponemos en hacer en Working lo mejor posible y nuestro interés por seguir avanzando hacia una cada vez mejor emisión, ¿no?
Sí, efectivamente. El modelo de radio que experimentamos lo denominamos Affective Radio Más, es decir, una radio que no solamente genera debate de contenido, debate de ideas, sino también que genera o que planifica lo que sería la generación de emociones positivas, ajá, flujos de emociones positivas. Por eso se llamó Affective Radio Más. Eso significaba que en la locución había que intensificar la componente afectiva, en la guionización había que, evidentemente, igual intensificar la componente afectiva, y en la producción y sobre todo también en la incorporación de música, canciones, etcétera, también se podía intensificar la componente afectiva y emocional. Desde ese punto de vista, los tres cuestionarios, no solamente el de guión, sino también el de locución, de la calidad de la locución y de la producción, incorpora ítems que ayudan al productor Nobel a elaborar precisamente o a reforzar esa componente emocional afectiva. Es curioso porque en el formato del guión incorporamos una columna que no suele aparecer nunca, que es lo que llamábamos la secuencia emocional.
Uh-huh. Es decir, qué interesante.
Que, es que eso nos, claro, interesa mucho.
Sí, claro. Y entonces, precisamente lo que hacíamos era pedirle a los productores que intentaran vislumbrar la secuencia emocional que ellos creían que podía desencadenar el programa a medida que se iba desarrollando en sus propias audiencias. Es una especie de previsión emocional. Uh-huh. Eso tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque no es frecuente, estuvimos analizando muchísimos formatos de guión y en ninguno, absolutamente en ninguno, aparecía esa columna, lo cual no quiere decir que no generaran, evidentemente, o no generaran, claro, todos los que hacemos radio. Pero el hecho de explicitar una intención de cadena de emociones, sí, de desencadenar cadena de emociones y hacer posible de emociones positivas, sí que ha sido una aportación importante. Y claro, eso evidentemente tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver con el hecho de plantear una locución en términos de apasionados, en términos de, no en términos mecánicos, sino en términos seductores, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de componentes en los tres cuestionarios que tienen que ver con esa apuesta por la radio emocional positiva.
De eso hablamos en el curso de formación, ¿verdad, Isa? ¿O no?
Bien, sí, sí lo hablamos, sobre todo en el tema de la producción, cuando hablamos de la empatía con la audiencia, ¿no? De la empatía con el receptor, con el oyente. Porque cuando somos comunicadores no estamos simplemente transmitiendo una información, sino que estamos o intentamos hacerlo de manera que logremos comunicar emociones también, ¿no? Y ahí está el quid, posiblemente, que diferencia un buen comunicador de quien no lo es, ¿no? Cuando es capaz de ya no solo de generar ese interés o de generar esa curiosidad del oyente, sino de tener esa empatía y elaborar productos radiofónicos, en este caso, que creamos que pueden pues potenciar el bienestar de la audiencia, ¿no? Entonces sí que es interesante lo que comenta el profesor, ¿no?
Sí, yo quería preguntaros, esta pregunta va para los dos, ¿vale? Tanto para Isa como para José Antonio. ¿Qué competencias adquirimos los novatos, los que hacemos programas de radio? Por ejemplo, pensar en Marta y pensar en Pablo, ¿no? Que nos habéis escuchado a lo mejor quizá, no sé si hoy por primera vez o no. Bueno, vosotros no, porque nos habéis corregido.
Sí, entonces, algo que hacemos en la escuela de formación y en la escuela de radio y asociacionismo de CUAC es tutorizar, que no mentorizar, a nuestros nuevos alumnos y alumnas. ¿Qué aprendéis? Pues un montón de cosas. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje mutuo, además, peer-to-peer, que existe en los medios comunitarios, porque existe en los medios comunitarios, al menos, no existe una jerarquización de los procesos de formación. Es decir, no hay un profesor que está en un estatus superior y enseña a un alumno que está en un estatus de aprendiz. Todos somos aprendices y todos somos maestros, porque lo que se genera son procesos de aprendizaje mutuo en los que llevan más tiempo y tienen más experiencia, pues transmiten conocimientos y experiencias también a los nuevos, ¿no? Pero llega un momento en el que unos aprendemos de otros. Lo que hemos hecho en CUAC FM, que no es frecuente a nivel estatal, es tratar de estandarizar y mejorar y evaluar los procesos de formación. Inicialmente nosotros hacíamos talleres de formación de 3 horas y ya está, y echabais a volar. Ahora en vez de 3 horas son 10 y además luego os escuchamos y luego os asesoramos porque consideramos que con 3 horas no adquiríais las competencias tecnológicas, las competencias técnicas para manejar la mesa de sonido y el estudio de sonido, o las competencias como locutores y productores que eran idóneas para hacer un proyecto o un resultado de calidad, aunque sea una emisora comunitaria en la que todos pues tenemos la capacidad de acceder y de aprender independientemente de cuál sea nuestra formación y nuestro bagaje, ¿no? Pero sí que quería destacar además un aprendizaje que no sale en estas escalas previas, que es todo el aprendizaje y todo el empoderamiento que viene a partir de la participación en un espacio comunitario. Es decir, lo que observamos a mayores de los aprendizajes técnicos, las skills, ¿no? que se le dicen, lo que observamos sobre todo son procesos de autoeficacia, de autopercepción, de la eficacia, de empoderamiento, sí. de ver que el alumnado se considera capaz de llevar a cabo un proyecto por sí mismo. Y termina el proyecto, termina el programa, el episodio con una emoción increíble. Sí, estamos todos emocionadísimos porque lo hemos hecho genial o no, pero hemos conseguido llegar adelante, ¿no? Y eso es genial sobre todo cuando estás tratando no con psicólogas como eres tú, Marta, sino con personas que están diagnosticadas pues de enfermedades mentales, con personas que viven en la calle, con personas que tienen problemas de alcoholismo, con personas que están en la cárcel. Es decir, con personas que pueden ser consideradas pertenecientes a sectores excluidos socialmente que necesitan un mayor apoyo y que encuentran en las radios comunitarias un espacio de enlace y de intermediación con esa sociedad que los excluye, ¿no? Entonces, los procesos de aprendizaje, pero sobre todo de empoderamiento y de percepción de eficacia, son muy importantes y nosotros en Quack FM los observamos en muchos programas que tienen esta orientación social, ¿no?
Autoeficacia, una variable que a mí me gusta mucho trabajar con las personas.
Y que los psicólogos
personas.
Hablan mucho de ella.
Mucho, porque además...
Claro, ahí están las competencias, yo, ¿no? La percepción actual de las competencias.
Yo también trabajo mucho el capital psicológico positivo y una de las variables es precisamente la autoeficacia de Bandura. José Antonio, ¿tú qué nos puedes incorporar a lo que dice?
Sí, bueno, efectivamente, nosotros después de analizar muchísimo, diversas emisoras en distintos países, comunitaria y universitaria, coincidimos con nuestra compañera en que la formación mediante la mentorización es interesante, pero tiene ciertas limitaciones. Por eso nos lanzamos a crear lo que llamamos el maletín kit de radio digital. Ese maletín kit es un maletín imaginario, online, evidentemente, pero tiene un primer kit que es el plan de formación. El plan de formación que lo hacemos a través de la Escuela Iberoamericana de Radio Digital, que tiene cuatro unidades didácticas en las que los alumnos, a la vez que van, avanzando en el conocimiento, lo van haciendo desde la construcción práctica. Comenzamos hablando un poco de la evolución de la radio analógica a la radio digital, porque claro, nosotros estamos utilizando este boletín para favorecer la creación de emisoras en línea, de emisoras a través de internet que no requieren ningún tipo de licencia y que son de muy bajo costo. Nosotros en el maletín tenemos emisoras que se están montando con un costo anual que no llega a los 100 euros con todo el sistema. Entonces eso significa que ese plan de formación tiene cuatro unidades, una relativa a la locución, la magia de la voz, otra relativa a lo que es la selección musical, otra referida a la guionización y otra finalmente referida a la producción. Después también en el maletín kit tenemos otro elemento que es cómo crear una emisora sencilla sin tener conocimientos de informática y por muy bajo precio, para que cualquier asociación de padres y madres de colegio, cualquier asociación comunitaria, cualquier asociación de vecinos pueda crear su propia emisora. Y después tenemos lo que sería ese kit de evaluación de la calidad. Y a ese kit de evaluación de la calidad le unimos un kit de lo que sería la presentación de la emisora a través de un blog para que la gente pueda descargar también las producciones en podcast.
Qué interesante.
Un blog también que se genera de forma muy sencilla. Entonces, claro, con este kit, con este maletín kit, evidentemente pretendemos desarrollar globalmente un conjunto de competencias que permitan a cualquier persona o colectivo crear una emisora en línea, tanto para emitir a través de página web como para poder escucharse a través de teléfono móvil, tableta o cualquier tipo de ordenador.
Lo que no entiendo, José Antonio, es que con la densidad y con la cantidad de herramientas que habéis introducido en el maletín, no lo hayáis llamado maletón, porque igual ocupar no ocupa mucho, pero desde luego me parece que habéis contemplado absolutamente todo tipo de situaciones y todo tipo de eventualidades, ¿no? Para que, bueno, pues con pocos recursos por parte de los que tengan la iniciativa, pues encuentren un apoyo, ¿no?
Claro, pero el maletín como tal se puede utilizar completo o en momentos distintos o cuando sea oportuno y pertinente. Las maletines se cierran y se abren.
Que, claro,
entonces,
que...
la gente empieza por la formación, después ya toman la decisión de ir de nuevo al maletín y buscar cómo montar la emisora. Posteriormente, ya una vez que la ponen en marcha, trabajan también con el tema de calidad,
Un acompañante fantástico.
Claramente. Es algo recurrente. Es un maletón, pero no hay que asustarse por el maletón, porque el maletón evidentemente permite cerrar y abrir. No,
discúlpame la licencia, pero me ha venido como muy bien dada, muy bien dada. Además, ahí introducíamos una pausa emocional que no sé si era buena o mala, pero bueno, ahí la hemos metido, ¿eh?
En cualquier caso, generaste emoción positiva. Sí, ¿no? Sí.
Eso era la intención, lo que pasa es que no siempre son lo que se consigue. Oye, dejarme que haga una preguntita, que ya estamos en los minutos finales, ¿no? Tanto para Isa como para José Antonio. Básicamente, no nos conocemos, pero a mí me apasiona mucho el mundo de las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntaros sobre si podría ser un buen ejemplo para establecer comunicación positiva el mantener algún tipo de hilo de contacto con los oyentes a través, por ejemplo, de WhatsApp o de correo electrónico.
Ah, claro. Pues que nos lo digan ellos, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando fundamentalmente a través de blog. El sistema de blog es bastante eficaz porque la gente puede participar en el blog y también a través de perfiles de Facebook, tanto perfiles de programa como perfiles de emisora. ¿Por qué? Porque bueno, hoy Facebook es la red o una de las redes más extendidas, ¿no? Entonces, por eso el maletín contempla la posibilidad de montar el blog de la emisora y también de montar perfiles en redes sociales. Hemos hecho incluso algunas investigaciones en radios comunitarias con interacción a través de redes sociales muy interesantes. La primera investigación que hizo la profesora Rendón, que fue su tesis de maestría en la Universidad de Antioquia, fue precisamente la evaluación de un sistema de interacción con la audiencia a través de Facebook, de perfiles de Facebook. Entonces, en ese sentido es clave trabajar con la interacción con las audiencias, sí.
Isa, ¿qué nos puedes contar tú?
Sí, no, está claro. La verdad es que la pregunta es muy pertinente, porque cuando yo empecé a hacer radio en los 90, pues
no había WhatsApp.
No había WhatsApp, ni había Facebook, ni había nada. Y es un avance muy, muy importante y es una manera de interactuar, ¿no? Los que trabajamos en temas de comunicación, ahora mismo estamos como muy en la onda de todo el movimiento transmedia, ¿no? De toda la comunicación transmedia. Es decir, lo que haces ya es importante, es un producto, pero no es un producto finito, sino que es un producto que tiene una continuidad a través de las redes sociales y a través de otros productos que se alimenten, ¿no? Hemos aprendido un montón de transmedia a través de las series de televisión, por ejemplo, y cómo juegan con la audiencia y cómo la audiencia participa. Y también en las radios comunitarias lo hacemos. Nosotros en Cuac tenemos un chat, ¿no? Uh-huh. Un chat en directo donde se escucha y un chat. Entonces, pues la audiencia interacciona con nosotros a medida que hacemos nuestro programa. También, lógicamente, pues interactuamos con las redes sociales y luego, lo que hacemos es a través de la generación de podcast y demás, pues la audiencia sigue conectando con nosotros y hablando con nosotros y compartiéndonoslo y opinando. Twitter es muy importante también, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, bueno, pues una serie de socios y socias que el año pasado, hace dos años, nos dijeron, oye, queremos Instagram, hay proyecto de Instagram, pero queremos Telegram y queremos WhatsApp también, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces compramos un móvil para la emisora y se tiene un WhatsApp y un Telegram. Yo personalmente me sigue encantando el chat que tenemos en directo, porque realmente es la gente que te escucha ahora en directo y que ahí opina y demás. Pero por supuesto, es que no nos podemos quedar solo con este producto, tiene que ser un producto transmedia y a lo largo del tiempo, y hay que alimentarlo, y eso también es muy importante.
En Working está en eso, de hecho ya tenemos nuestra paginita en Facebook.
Claro.
Pablo, ¿cómo se llama la página?
Ah, pues no lo sé, pero me imagino que será
working-cuacfm.org. Y tenemos Twitter, @enworking, que nos pueden seguir todos nuestros oyentes y amigos. Una cosa que sí quería comentar yo, que me llamó mucho la atención, y esto va para José Antonio, que leí por ahí que no sé cómo se dice en términos académicos, ahí pido disculpas, pero que representas una cátedra única en España. ¿Cómo es eso? A ver.
Sí, bueno, en el mundo de la ciencia de la educación, y concretamente en el área en la que yo me muevo, en didáctica, organización escolar y tecnología educativa, y educación inclusiva, realmente las tendencias, los conceptos de calidad, se han venido relacionando mucho con el eficientismo. Aunque sí, siempre se ha tenido en cuenta la creación de climas escolares favorables. Nosotros, desde que nuestro grupo de investigación se acercó a la Sociedad Española de Psicología Positiva, y de hecho nos integramos como miembros de la Sociedad Española de Psicología Positiva, comenzamos a repensar tanto la didáctica como la organización como la tecnología educativa en términos de psicología positiva, de psicología positiva aplicada, de psicología positiva organizacional aplicada. Y en ese sentido, estamos intentando generar, extender lo que ahora se ha llamado en la educación positiva. De hecho, este verano se constituyó la Asociación Mundial de Educación Positiva, con el objetivo fundamental de favorecer climas de comunicación afectivo positiva en los centros, en las aulas, pero también en el conjunto de los centros educativos, para generar entornos de bienestar, de felicidad, de optimismo, de alegría y de resiliencia ante los problemas. Sí. Se trata, por tanto, de generar ambientes potenciadores de la creatividad y de la maduración, para, de alguna manera, generar aprendizajes felices y convivencia feliz. Desde ese punto de vista, yo cuando concursé a mi perfil de cátedra, en mi proyecto trabajé todas estas líneas, y las estamos extendiendo. Somos pioneros en esta extensión, nos estamos haciendo presentes en muchos congresos, estamos ya lanzando varias tesis doctorales, proyectos en esta misma línea, y el objetivo fundamental es reenfocar las ciencias de la educación a la luz un poco de lo que nos está suponiendo el bienestar, la satisfacción, la creatividad, el optimismo y sobre todo la felicidad en las aulas. Cuando uno está feliz, evidentemente disfruta más, aprende más, madura más y mejor. Y ese es el objetivo de esta forma de repensar, en este caso, materias que son de las ciencias aplicadas de la educación: la didáctica, la organización, la tecnología y la educación inclusiva.
Lo que está claro es que cada vez somos más personas, entonces, en este barco, ¿no, José Antonio?
Sí, somos más personas, pero curiosamente en las facultades de ciencias de la educación, incluso los psicólogos de la educación no están tocando sustancialmente este campo. Siguen todavía basándose en las teorías clásicas del aprendizaje. Entonces, nosotros evidentemente sí que ya, al estar continuamente retroalimentándonos con la psicología positiva aplicada y con la educación positiva, pues sí que estamos de alguna manera ya lanzando nuevas propuestas transformadoras que nos abren horizontes de investigación y de aplicación en los distintos contextos educativos realmente insospechados.
Bueno, pues entre todos, yo creo que es un trabajo que hay que ir a hacer, apasionante, y yo quería, Pablo, si te parece bien, que nos...
Claro.
Bueno, yo creo que José Antonio ya nos habló de la propuesta de futuro, ¿no?, que teníamos así preparadas, que nos comentaran para cerrar un minuto cada uno. Isa, ¿tú nos quieres hablar un poco de las propuestas de futuro, igual que José Antonio dice esta orientación que tiene? Tú, José Antonio, con lo que nos has dicho, sería la propuesta de futuro, ¿no es así?
Sí,
solamente de presente ya, ¿eh?
Hay una frase un poco romántica, pero muy interesante, que yo suelo decir en mis intervenciones, que es que educar es dar alas para altos vuelos, pero vuelos que generen felicidad, compromiso de transformación y de cambio para construir otro mundo posible. Y en ese sentido, la psicología positiva pues nos está ofreciendo a los educadores estas posibilidades de humanizar la escuela y sobre todo de defender la escuela de esas tendencias deshumanizadoras y desescolarizadoras que están planteando los grandes empresas de Microsoft y todo ese tipo de empresas que ahora están intentando confundir la educación sencillamente con la falacia de captar y procesar información digital. Pues educar sí. No es informar, educar es mucho más que informar. Por tanto, hay que repensar la escuela desde las tecnologías, desde el universo digital. Pero
José Antonio, nos quedan 2 minutos y necesito que hable 30 segundos, Isa, y despedirme de la audiencia.
No, sin deshumanizar, al contrario, reforzando la humanización. Ahí pues termino.
Te volveremos a tener con nosotros, no cuelgas, a ver qué nos cuenta Isa. Venga, 30 segundos, que nos vamos.
Pues uno de los principios básicos de Quack FM es la alegría y la diversión.
Que de hecho Isa hace un programa que se llama Alegría, junto con unos compañeros.
Efectivamente. Y escenarios de futuro o planteamientos de futuro es la convergencia entre los espacios educativos formales y las redes comunitarias. Yo creo que podemos aprender mutuamente unos de otros y creo que los medios comunitarios deben de ser también herramientas e interlocutores para aquellas instituciones, como puede ser la universidad, que muchas veces nos ha dado la espalda. Ahí estamos.
Gracias, Isa, por acompañarnos. Isabel Lema, pueden seguirla ustedes en Twitter y en Facebook, supongo. Gracias, muchas gracias, José Antonio. Me queda nada para despedirme. Pablo, de nuevo contigo, ha sido estar contigo ha sido un placerazo.
Nada, y emplazar a los oyentes para dentro de 15 días.
El próximo en Working. José Antonio, un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Marta y Pablo, y hasta siempre a vuestra disposición.
Ha sido un placer, José Antonio.
Pablo.
Un placer, igualmente.
Pablo.
Sí.
Nos quedan 12 días de plazo para los propósitos, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo los llevas, Jorge?
Bien, va bastante bien la cosa, ¿eh?
Bueno, venga. En 12 días hablamos.
Nos escuchamos el 6 de febrero.
Isa, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo y enhorabuena con el programa.
Gracias, Jorge, a ti también.